La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Abril Republicano. Ciclo de conferencias sobre la Segunda República Española, organizado por la Asociación Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera y transmitidas a través de Internet por La Voz de la Memoria.
El Sindicato de Cigarreras de Cádiz será el tema sobre el que el licenciado en Historia e investigador Rubén Benítez Aragón nos ilustre a continuación, dentro del programa Abril Republicano.
Me llamo Rubén Benítez y os voy a hablar sobre las cigarreras de Cádiz y sobre todo del movimiento sindical de las cigarreras desde su creación en 1918 hasta su desaparición por culpa del golpe de Estado de 1936. Voy a dividir mi pequeña intervención en varias partes. En principio voy a hacer una pequeña introducción sobre el mundo del tabaco, la llegada del mundo de la industria tabaquera a Cádiz. Después voy a hablar específicamente del movimiento sindicalista de las cigarreras, después del sustrato ideológico que tuvo la sociedad, y para acabar terminaremos con la represión sufrida por las sindicalistas del tabaco. Bueno, primeramente tenemos constancia que ya en 1741 había una fábrica de tabaco en la ciudad de Cádiz. Durante un tiempo estuvo establecida en varios lugares, hasta que en 1829 se instaló en lo que era la antigua Alhóndiga, en la calle Plosia, donde actualmente se encuentra el Palacio de Congresos. Pues ahí es donde va a tener lugar los movimientos sindicales que vamos a contar ahora mismo. Bueno, la sociedad de cigarreras como tal se crea en junio de 1918 y la primera junta directiva estuvo presidida por Ángela de Castro. Este movimiento sindical está dentro de una reorganización de los obreros y obreras del tabaco de las empresas de toda España. Este movimiento sindical, por ejemplo, la primera sociedad de cigarreras que se crea es en Coruña, después se crea una en Gijón y en 1918 ya se crea la de Cádiz y después la de Sevilla. Pues todas estas, junto con otras más, un total de 11, se reúnen en octubre de 1918 en la Casa del Pueblo de Madrid para crear la Federación Tabaquera Española. Esta Federación Tabaquera estaría presidida por Severino Chacón, que luego, cuando ya se convirtió en su secretario general, sería el líder del sindicalismo a nivel nacional. Bueno, este movimiento sindical no sentó muy bien a la compañía arrendataria de tabacos, a la CAT, que a partir de ahora le denominaremos por sus siglas para que sea más sencillo. La CAT en un primer momento, por ejemplo, el director de la fábrica de Cádiz, Antonio Muncunil, ya avisaba de que posiblemente las cigarreras gaditanas que fueran al congreso inaugural serían castigadas posiblemente con la suspensión de empleo y sueldo, aunque esto finalmente no se llevó a cabo. Las dos cigarreras que estuvieron en el primer congreso fue Antonia Sánchez y Ángela de Castro. Ángela de Castro además tuvo un papel muy importante, no solo en el primer congreso de 1918, sino también en el segundo de 1920. Bueno, esto hizo que a raíz de la creación del sindicato a nivel nacional y el no reconocimiento por parte de la empresa de este sindicato como representante de los trabajadores, se iniciaron unas reivindicaciones por parte de las cigarreras que llevaron a un enfrentamiento con la compañía arrendataria de tabaco, sobre todo varias huelgas entre 1918 y 20. Para contrarrestarla, la dirección de la empresa de Cádiz creó un sindicato amarillo de cigarreras a raíz de una división que se produjo en el seno de la sociedad de cigarreras en 1919. También llevó a cabo suspensiones de empleo y sueldo a las cigarreras más destacadas y por último llegó incluso a expulsar a la presidenta de la sociedad de cigarreras, Ángela de Castro, que fue expulsada en 1920. El caso de Ángela de Castro es muy llamativo porque es la líder más destacada de estos primeros años. Como ya hemos dicho, ella estuvo en los dos primeros congresos de la Federación Tabaquera y no volvió a incorporarse a la fábrica, ya que en 1924, ella, siendo muy joven, con 46 años, muere de cáncer. En sus últimos años, ella no abandona la lucha sindical, sigue como presidenta y gracias a la solidaridad de la Federación Tabaquera pues puede vivir gracias a un pequeño socorro que la propia federación le mantiene. Una vez pasados estos primeros años, la sociedad de cigarreras y la Federación Tabaquera en sí consiguen mantenerse y consolidarse. Por ejemplo, siguen siendo legales la dictadura de Primo de Rivera. Lo que destaca en estos años de la dictadura primo-riverista es que la Federación Tabaquera hace una cosa insólita en un sindicato obrero, que es que consigue que se hace con un número de acciones de la compañía arrendataria de tabaco, lo que le permite sentarse en el consejo de administración y llevar directamente las propuestas del sindicato a los otros miembros del grupo empresarial. Estos años de dictadura no tienen grandes enfrentamientos sindicales, no se repiten las huelgas de los años anteriores y sobre todo se centran en lo que ya hemos comentado, que la federación poquito a poco intenta llevar su voz a la compañía arrendataria a través del consejo de administración. En el caso de la sociedad de cigarreras de Cádiz, en 1925 se reestructura porque, a diferencia de lo que había pasado en otras localidades, en Cádiz existieron dos sociedades, la de cigarreras y la de tabaqueros. La de tabaqueros, debido al menor número de socios porque los trabajadores eran más minoritarios que las cigarreras, y también por la represión, la sociedad de tabaqueros desaparece. Y en 1925 se reestructura la sociedad de cigarreras dando paso a los tabaqueros. A partir de ese momento se denomina como Sociedad de Cigarreras y Tabaqueros de Cádiz, sección gaditana de la Federación Tabaquera. Aquí ya encontramos a Micaela de Castro en la presidencia y a Adolfo Sánchez como secretario. Dos cargos que se irán intercambiando en diferentes momentos de la vida sindical. Ya decimos que apenas se ven movimientos obreros durante la dictadura, y lo más destacado son los actos culturales que desarrolla la sociedad de cigarreras. Por ejemplo, en 1928 se crea el cuadro cultural y artístico de las cigarreras, los que se dedican a hacer distintas obras de teatro y cuyo fondo de lo que se consigue gracias a esas obras se les dona a los familiares de las cigarreras que han fallecido. En esta época se explota mucho la parte más tradicional, digamos, de las cigarreras, o más tópicas de las cigarreras. Ya una vez que llega la República, el movimiento sindical da un paso muy importante, tanto cuantitativo como cualitativo. Uno de los fines de la Federación Tabaquera es llevar a cabo la unión de todos los sectores de la industria del tabaco. Es decir, aunar en un mismo sindicato administrativos, expendedores, tabaqueras y cigarreros. Este movimiento, que se denominó de Frente Único, era una política sindical auspiciada por el Partido Comunista de España. El avance de la sociedad de cigarreras gaditanas es tan llamativo que en 1933 ya se encuentran afiliados la gran mayoría del sector tabaquero gaditano, desde los sanitarios hasta los expendedores. En este mismo año de 1933 se celebra el séptimo congreso de la Federación Tabaquera, al que asiste Micaela de Castro. Cuando Micaela de Castro da a conocer en la sede de las cigarreras de Cádiz, que se encuentra en la calle Maestral Cabrera número 5 de Cádiz, cerca de la catedral, allí da a conocer los resultados del congreso, define claramente el objetivo final de la Federación Tabaquera, que no es otro que el control obrero de la empresa. Es decir, que la Federación Tabaquera administre directamente a la casta. Bueno, ese objetivo, como comprenderéis, no se llegó a cumplir por el golpe de Estado y la posterior guerra civil. Destacar que las conquistas de las 8 horas y, por ejemplo, de la jubilación, que la consiguieron meses antes del golpe de Estado, también lógicamente saltaron por los aires cuando el golpe y el triunfo franquista. Bueno, pues ahora vamos a continuar con lo que sería la ideología de la sociedad de cigarreras y de la Federación Tabaquera. Bueno, tenemos que tener claro que desde su inicio, desde el Congreso Constitutivo, la Federación Tabaquera Española se declaró como autónoma, es decir, ni pertenecía a la Unión General de Trabajadores, a la UGT, ni a la Confederación Nacional del Trabajo, a la CNT. Esto a pesar de que la Federación Tabaquera se constituyó en la Casa del Pueblo de Madrid, donde tenían su lugar los sindicatos socialistas. La Federación Tabaquera mantuvo su autonomía hasta enero de 1936, cuando entra a formar parte del Frente Popular, y ya una vez iniciada la Guerra Civil, en septiembre de 1936, se adhiere a la UGT. Esto en el caso de la Federación Tabaquera. La Sociedad de Cigarreras de Cádiz mantuvo esa autonomía que demandaba la Federación Tabaquera, pero sí que es verdad que en sus inicios tuvo ciertos contactos con el movimiento socialista. No en vano, la sociedad se crea en junio de 1918 en el Centro de Sociedades Obreras, ubicado en la calle Santiago número 1. Y en este local se daban cita la agrupación socialista y las sociedades obreras de corte ujetista. También sabemos que la sociedad estuvo suscrita al órgano de expresión del PSOE, al socialista, desde su fundación en 1918 hasta 1923, si bien, como hemos dicho, no llegó a afiliarse a la UGT. También es cierto que tuvo ciertos contactos con la CNT. Por ejemplo, la Sociedad de Cigarreras y la Federación Tabaquera estuvieron representadas en el Congreso de 1919 de la CNT, conocido como Congreso de la Comedia. Aquí estuvo representada por Severino Chacón, aunque, como ya hemos indicado, la Federación Tabaquera se mantuvo autónoma y no acabó por ingresar en la CNT. Además de esto, la Sociedad de Cigarreras de Cádiz sí estuvo en actos sindicalistas de la CNT gaditana, pero ya digo, sin terminar por integrarse en la CNT. ¿A qué se debe esta autonomía de la Federación Tabaquera? Pues muy posiblemente al liderazgo de Severino Chacón. Severino Chacón, en 1918, pertenecía al PSOE, pero a pesar de esto, decidió que la Federación se mantuviera autónoma, no se adhiriera al UGT. Severino Chacón es uno de los llamados terceristas. Terceristas eran los que en el tercer congreso de... Vamos, los que en el congreso del PSOE para decidir si se entraba en la tercera internacional o se quedaba en la segunda, en la tercera internacional, la internacional comunista, pues Severino Chacón fue uno de los que estaba a favor de entrar a formar parte de la internacional comunista. A raíz de esto, Chacón, junto con otros que se llamaron terceristas, abandonaron el PSOE y fundaron el PC. Es decir, Severino Chacón en 1921 abandona el PSOE y funda el PC. Esto hace que el liderazgo de Chacón y su comunismo impregne a la Federación Tabaquera y por ende a la Sociedad de Cigarreras de Cádiz, ya que las cigarreras gaditanas y Chacón tenían una relación muy estrecha. Severino Chacón estuvo muchas veces en Cádiz y fue varias veces obsequiado y reconocido con banquetes y muy valorado por las cigarreras gaditanas. Esto también lo podemos comprobar, este podemos decir filocomunismo de la Federación Tabaquera y de la Sociedad de Cigarreras de Cádiz, a raíz de que encontramos documentación que nos dejan clara la presencia del no solo del PC, sino también del Socorro Rojo Internacional y de la Juventud Socialista Unificada en el seno de la fábrica de tabacos de Cádiz. Vamos a poner varios ejemplos. Ya hemos dicho en la parte sindical, lo del Frente Único. En Cádiz, a los pocos meses de declararse la República, se celebra un acto de Frente Único en el que ya se destaca la unión, como hemos dicho anteriormente, de administrativos, expendedores, tabaqueros y cigarreras. También en las elecciones de 1933, la cigarrera Micaela de Castro, presidenta de la sesión de Cádiz, se presenta en la coalición electoral del Partido Comunista. Lo que tenemos que destacar aquí es que Micaela de Castro es la única mujer que va en unas listas electorales en 1933 y la primera mujer que se presenta a unas elecciones por la provincia de Cádiz. Ella finalmente no conseguirá el acta, pero su presencia en la coalición que se llamaba Frente Único Revolucionario nos demuestra su acercamiento al Partido Comunista. También otro dato que nos puede indicar la presencia comunista dentro de las cigarreras y tabaqueros es que en la sede de las cigarreras se llevaron a cabo dos conferencias provinciales del PC, una en 1934 y otra en 1936. De esta manera, podemos decir que a través de la figura de Severino Chacón, la ideología comunista impregna en las fábricas de tabaco, porque conocemos de la existencia de una célula del partido dentro de la fábrica. Bueno, y por último, vamos a hablar de la represión. El 18 de julio de 1936, según datos posteriores que aporta el director de la fábrica, sabemos que todos, absolutamente todos los trabajadores, ya decimos, no solo operarios y operarias, sino también administrativos y el resto del personal, formaba parte de la Federación Tabaquera. Esto llevó a cabo una depuración por parte de la compañía arrendataria de tabaco. Es decir, pasó como el ejemplo de los maestros y otros gremios. Todos fueron depurados. Todos los trabajadores de la fábrica de tabaco tuvieron que demostrar que no tenían que no habían tenido ninguna inscripción al Frente Popular. De esta depuración resultó que 9 cigarreras fueron expulsadas y 4 fueron suspendidas temporalmente. Eso de los datos que conocemos. Además de la represión llevada a cabo por la propia empresa de esta depuración, las autoridades golpistas llevaron a cabo también su propia depuración. Entonces encontramos que 3 cigarreras fueron detenidas. Por ejemplo, Carmen Cruz Morea fue detenida el 24 de julio y sabemos que fue puesta en libertad el 8 de agosto. Tenemos el caso de Manuela Bordeta Cosme, que fue detenida el 12 de agosto, y de Amalia Pérez Ramírez, que fue detenida el 26 de septiembre. El caso, tanto Manuela Bordeta como Amalia Pérez, ya habían sido expulsadas por la dirección de la fábrica de tabacos de Cádiz. Además de estas detenciones, conocemos el asesinato de otras cigarreras. Por ejemplo, la presidenta Micaela de Castro Bedoya, que como sabemos tenía vínculos con el Partido Comunista, fue detenida el 4 de septiembre de 1936. Ingresó en la cárcel de Cádiz y al día siguiente fue conducida al puerto de Santa María. Pero según los datos que tenemos de entrada y salida en el penal del puerto, ella no consta. Es decir, que muy posiblemente no llegó a ingresar en la cárcel del puerto y fue asesinada por el trayecto. Esto lo sabemos, ya decimos, porque no aparecen sus datos en la base de datos del penal del puerto, y también porque al padrón de Cádiz, al padrón de habitantes de Cádiz de 1935, se le hicieron después varias rectificaciones. Y en una de ellas aparece año de baja, 1936, y causa fallecida. Por esto sabemos que no entró en el penal del puerto y que fue asesinada por el camino. Y ahora mismo su cuerpo se encuentra desaparecido. No sabemos si sus restos se pueden encontrar en la fosa común del cementerio de Puerto Real. Este es el caso de Micaela de Castro, que ya decimos, sus restos ahora mismo están desaparecidos. Otras cigarreras asesinadas son las que se conocen como las Tres Rosas de Tabacalera, que son Amparo García Cano, Antonia Cabañas Casaña y Francisca Torres Fernández. Amparo García Cano y Antonia Cabañas Casaña fueron unas cigarreras muy destacadas en los años de la República, ya que tuvieron cargos administrativos en el sindicato. Antonia Cabañas, incluso desde los finales de la dictadura de Primo de Rivera, ya llegó a ocupar el cargo de secretaria. Y también tenemos constancia de que pertenecieron al Partido Comunista y al Socorro Rojo Internacional. De la que apenas tenemos datos es de Francisca Torres Fernández, ya que era muy joven cuando fue asesinada, y solo tenemos lo que conocemos de ella es por historia oral. Tenía unos 20 años y por desgracia no la hemos encontrado en el padrón de habitantes y en los datos que hemos consultado del archivo de Tabacalera tampoco hemos encontrado ningún dato sobre ella. Ni incluso en fichas policiales, que por ejemplo ahí sí hemos encontrado documentación sobre Amparo, sobre Antonia, pero de ella no aparece nada. Pues bueno, Amparo García, Antonia Cabañas y Francisca Torres, las tres fueron detenidas el 20 de octubre, llevadas a los alrededores de la Plaza de Toros y asesinadas. Eso es en lo que se refiere a las cigarreras. No podríamos tampoco dejar de lado el tema de los tabaqueros. Y sobre todo, destacaremos a tres sindicalistas que tuvieron un peso importante en la República. Y los tres fueron asesinados. Adolfo Sánchez González, que ya comentamos que ocupaba el cargo de secretario en 1925, cuando se reestructura el sindicato de cigarreras y tabaqueros, y Antonio Piris Macías. Ambos sabemos que fueron fusilados en los primeros días del golpe. Lo que no sabemos es exactamente cuándo, ni hemos localizado ni tenemos más datos sobre ello, así que podemos decir que son también que sus restos están desaparecidos, tampoco aparecen en la base de datos del cementerio. Quien sí sabemos una fecha exacta de su fallecimiento es Pablo Fornel González, que fue asesinado en los fosos de Puerta de Tierra el 13 de enero de 1937. Los tres pertenecían al Partido Comunista de España. Para terminar, como conclusión, podemos decir que las cigarreras y tabaqueros sufrieron una doble represión, ya que tuvieron que pasar por la depuración que llevó a cabo la compañía arrendataria de tabacos, y luego sufrieron las detenciones y los fusilamientos a cargo de las autoridades golpistas. Como hemos visto, las sindicalistas más destacadas fueron asesinadas. Y también una cosa a subrayar es que las supervivientes, las que se quedaron trabajando en la fábrica, lo hicieron con peores condiciones laborales, con el miedo de ver cómo asesinaban y desaparecían sus compañeras, que además en el caso de las cigarreras no eran solo compañeras, sino que también muchas eran familias. Tenemos que decir que las cigarreras era un trabajo familiar donde nos encontramos verdaderas sagas trabajando en la fábrica. Por ejemplo, las hijas de Micaela de Castro tuvieron que seguir trabajando en la fábrica sabiendo que su madre había muerto y que los verdugos eran los que dirigían la fábrica. Y también el caso de Amparo García Cano, su madre y sus hermanas también continuaron trabajando en la fábrica. Por último, diremos que, como hemos visto en el caso de las cigarreras asesinadas y de los tabaqueros, los tres tabaqueros pertenecían al PC, y de las cuatro cigarreras asesinadas, tres pertenecían al Partido Comunista. Más otros datos que hemos encontrado de cigarreras afiliadas al PC o al Socorro Rojo o a la Juventud Socialista Unificada, podemos decir, si además tenemos en cuenta que el Partido Comunista era muy minoritario en la ciudad de Cádiz en 1936, existía una célula comunista importante en la fábrica de tabacos de Cádiz. Sin más, Espero que les haya servido esta pequeña intervención, sobre todo para rendir honor a unos trabajadores que fueron asesinados simplemente por defender sus mejoras laborales y su independencia ideológica. Muchas gracias y salud.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.